10 de la mañana, 37 minutos. Ayer a las 8 y cuarto de la noche, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán declaró nulas las elecciones del pasado 23 de agosto en la provincia y solicitó al Poder Ejecutivo, encabezado por José Alperovich, realizar una nueva convocatoria a elecciones. En tan solo 8 fojas de un total de 20 carillas, los jueces sostienen la decisión de que los comicios donde se eligieron 375 cargos no tienen ninguna validez y tienen que volver a realizarse. Este pedido lo había presentado el candidato a gobernador del Acuerdo para el Bicentenario, el radical José Cano, quien no había reconocido el triunfo del postulante del Frente para la Victoria, Juan Mansur, ni la noche de los comicios, ni después con el escrutinio definitivo concluido el lunes pasado. Este resultado había sido de una amplia diferencia de casi 12 puntos, 110 mil votos a favor de Juan Mansur, pero el fallo de la justicia es que estas elecciones tienen que ir de nuevo, cuestión que el oficialismo dijo que va a apelar. Estamos ya en comunicación con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. Eduardo, buenos días. Diego te saluda.
Buen día, ¿cómo están? Bien.
Eduardo, en principio preguntarte cuál es tu mirada con respecto a la situación que ha dictado la Cámara en lo Contencioso Administrativo de volver a votar en Tucumán.
Bueno, entiendo que es un acto sedicioso y que los jueces han incurrido también en una conducta prevaricante, que significa resolver contrario a derecho, a sabiendas de que se está violentando el orden jurídico. Creo que es sustituirse los dos integrantes de esta Cámara en la voluntad expresada por el pueblo de Tucumán. Creo que es lo más grave que se puede cometer desde una sede judicial, pretenderse por sobre el principio de soberanía del pueblo de la Nación Argentina, en este caso el pueblo tucumano, y un acto de desdén, ¿no? Porque es como decir, ustedes no saben lo que han votado, nosotros los ilustrados sí vamos a poner esto en orden, ¿no? Bueno, frente a esto, yo creo que además de las vías recursivas previsibles contra esta resolución absurda, porque el resultado del escrutinio definitivo aprobado por la Junta Electoral Provincial y convalidado por todas las fuerzas políticas a través de sus apoderados al firmar el acta institucional correspondiente, eso es lo que debe prevalecer. Bueno, cuando esto se ha llevado a un tribunal competente, idóneo e imparcial, esto es lo que va a resultar. Pero están los tiempos procesales, que son, ya sabemos, de un enorme dispendio, porque es la Corte Provincial, porque es la Corte de la Nación, y por tanto, tengamos en cuenta que en octubre, más precisamente el 29 de octubre, debería producirse el recambio de autoridades. Entonces, que creo que de no lograrse un pronunciamiento definitivo antes de esa fecha, tendrá que prorrogarse, de hecho, el mandato del actual gobierno, es decir, en todos los cargos que fueron concursados electoralmente. Pero esto es, por supuesto, poner en riesgo las instituciones, afectar la voluntad popular, todo por esta colusión, porque no hay otra manera de calificarlo, entre Cano y Amaya como cabeza del acuerdo para el Bicentenario y los dos jueces que se han prestado a esta maniobra contra la voluntad popular y alzándose contra las instituciones en un obrar claro y nítidamente sedicioso, ¿no?
Difícil pensar que no está la justicia tomando un partido político justamente en este asunto, ¿no? Es difícil pensar en esa imagen que nos enseñan desde pequeños de cierto equilibrio o mirada imparcial sobre los hechos.
Bueno, yo creo que no cabe otra lectura respecto de esto que demostrar que aquellos que se llenan la boca hablando de la democracia, de la república, de las instituciones, de la transparencia de los actos electorales, son los violadores masivos de estos valores que acabo de mencionar, ¿no? Y creo que la opinión pública y ante ellos así deben quedar denunciados.
Eduardo, ¿conocías algún caso similar en estos años de democracia argentina?
No, ni la democracia argentina ni ninguna otra. Lo más similar sería la conducta caprile frente a la votación en Venezuela, pero tengamos en cuenta que la diferencia era mucho más escasa, la ventaja de Maduro sobre Capriles. Pero es de la misma inspiración, e incluso el autor constitucional que citan en el amparo los del acuerdo para el Bicentenario es un constitucionalista venezolano que trabaja fervorosamente por ver de deslegitimar el gobierno de Nicolás Maduro.
En este punto, los fundamentos escuetos que ha manifestado la justicia, esta sentencia de la Sala Primera, cita, por ejemplo, publicaciones periodísticas y también hechos difundidos por programas de televisión. Sí, ¿esto puede considerarse como prueba válida?
No, porque lo que pasa es que como están huérfanos de argumentos normativos y de dogmática jurídica, se apoyan en recortes periodísticos. Y esto es vergonzoso. Yo realmente siento vergüenza de que el discurso de los juristas y de las prácticas jurisdiccionales haya sido degradado por un fallo de estas características, ¿no?
Hablabas de la oposición en Tucumán, por supuesto también de los jueces que llevan adelante este pedido de volver a votar, y también de los medios de comunicación. ¿Te parece que hay ahí como un entramado en conjunto?
Bueno, yo creo que hay algo más que sumar a esto, que es el poder económico, porque se expresa muy claramente en la provincia de Tucumán, en la ciudad, en la Plaza Independencia, que está frente a la Casa de Gobierno, está cubierta, taponada, sitiada por 56 tractores de los ruralistas, Sociedad Rural Argentina, que están reclamando por una cuestión bastante menor, por cierto, ¿no? Pero esto es como a la visión de alguien que llega de afuera, en mi caso, ver estos tractores frente a la Casa de Gobierno es como ver los tanques sitiando el poder civil, ¿no? El poder del pueblo. Esta es la impresión que da. Y la resolución que han tomado estos dos jueces remite inexorablemente a esas palabras de Galtieri: las urnas están bien guardadas. Y uno no puede dejar de establecer la conexidad entre aquel desprecio del soberbio militar y el otro desprecio hoy del factor de poder, que son los jueces, que extralimitan sus incumbencias constitucionales para pretenderse legisladores en última instancia, presidentes en última instancia y ahora electores en última instancia, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, la gran pregunta también es cómo es la apelación, si es a la misma Cámara que acaba de decir que quedan suspendidas las elecciones en Tucumán, o hay otros caminos, porque también hemos escuchado la posibilidad de un persaltum a la Corte Suprema, que te pedimos que nos expliques cómo sería ese camino.
Bueno, igualmente el persaltum, como el recurso extraordinario local, se tienen que presentar ante la autoridad que dictó el fallo recurrido, es decir que desgraciadamente hay que acudir ante ellos para decirle: concédame nada más la vía de la apelación porque su sentencia es absurda, y fundamental porque es absurda, ¿no? Pero bueno, por supuesto esto es una materia que abre sin ninguna duda el recurso extraordinario local y el federal, ¿no? Por lo tanto, no creo que haya negativa de jurisdicción, y si lo hubiera, uno recurre en queja. Pero están los tiempos de los procedimientos, y hay que recordarle a la audiencia que las autoridades tucumanas se renuevan el 29 de octubre de este año, no el 10 de diciembre. Uh-huh. De manera que hay que obrar con una habilitación de día y hora, acortamiento de los plazos del procedimiento, en fin, todo un entramado complejo, que por supuesto los jueces que dictaron esta resolución lo conocen, y son por supuesto cómplices y conocedores de la trama judicial y de los entorpecimientos que significa el proceso judicial. De modo que es una lucha muy difícil. Yo siento una enorme indignación, sobre todo por el pueblo tucumano, y creo que se merece algo mucho mejor que estos jueces.
Está claro lo flojo de la resolución, tu postura al respecto de este pedido de que se vuelva a votar en Tucumán y cómo eso atenta contra lo que decidieron en la votación. Sin embargo, también hay una cantidad de argumentos para pensar en irregularidades en la votación. Esto no lleva directamente a que se vuelva a votar, pero sí a pensar qué empuja las irregularidades y cómo vamos a hacer de aquí en más para que en las elecciones no se den este tipo de cuestiones, como urnas que llegan a los colegios con votos ya adentro, y ni hablar del clientelismo político como modo muchas veces de ejercer el poder. Esto por parte de todas las fuerzas, no se lo achaco a ninguna fuerza en particular. ¿Qué te parece, bueno, la hora de pensar un paquete de medidas?
Los tengo que dejar porque estoy aturdido de llamados telefónicos. Así que creo que ya hemos volcado lo más importante de este análisis. Les mando un abrazo, ¿eh? Hasta pronto.
Muy bien, Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, nos quedamos con un poco de ganas también, por supuesto, de saber qué pasa con respecto a las irregularidades que se cometen en los comicios, más allá de que eso no lleve a la suspensión de una votación y que se vote de nuevo. Pero desde ya que, por supuesto, hay que pensar un paquete de medidas que nos dejen en una situación un poco más confiable de cara a una votación en la Argentina.